está nuestro entrevistado, Matías, esperándonos al teléfono.
Pues el presidente del Consejo Minero, ¿no? Joaquín Villarino. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Gracias a usted. Hola, Josefina. Hola, Matías. Qué gusto conversar con usted.
¿Qué tal, Joaquín?
Igualmente, pues.
Bien, gracias. ¿Ustedes?
Bien, pues. Oye, Joaquín, mañana se comienzan a revisar temas bastante relevantes en la convención respecto al futuro de la minería, la extracción de recursos naturales, y sabemos la relevancia que tiene esa discusión, dado la importancia que tiene la minería, y sobre todo la minería del cobre y del litio, en el presupuesto nacional. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué oportunidad has tenido de conversar con los constituyentes respecto a lo que pueda pasar? ¿Cómo lo estás viendo?
Yo diría que con mucha atención y a estas alturas con algo de preocupación. Yo diría que hemos tenido la posibilidad de hablar varios constituyentes, más o menos 20, 25, tuvimos la posibilidad de exponer a principio del trabajo de la constituyente. Nos dieron 10 minutos para exponer un poco el sector minero chileno, 10 minutos para exponer todo el sector, comprenderán, pero había mucha demanda en este tema medioambiental. Luego nosotros juntamos más de 24.500 firmas por una iniciativa popular de norma que venía a hacerse cargo del desarrollo de la industria con los desafíos actuales, es decir, incorporación de comunidades, temas medioambientales, pero lamentablemente fue despachada rápidamente. Y ahora entonces hemos intentado hablar con constituyentes y lo que vemos es por lo menos una decisión. La Comisión de Medio Ambiente y Régimen Económico no aprobó incorporar en este segundo informe, recordemos que el primero se rechazó prácticamente de manera íntegra, e incorporar el tema de la nacionalización general de la industria minera. Lo que sí es que el informe actual tiene una nacionalización literal de la industria minera no metálica, es decir, litio, yodo, etcétera. Eso sí, solo podría ser desarrollado, de acuerdo a la propuesta que viene de la Comisión, por empresas del Estado, las cuales ni siquiera podrían otorgar los contratos de explotación o de concesión que hoy día otorgan a través de Corfo. Por lo tanto, esa parte sí se iría a nacionalización. El resto de la industria minera no. Sin embargo, hay una norma que es una especie de nacionalización encubierta que permite que por una ley simple se declare como no concesible cualquier otro mineral. Y por lo tanto, pasado mañana, una ley simple, quiere decir una mayoría en el Congreso, 50% más uno, declare que el cobre es no concesible y listo, se acabó. Entonces, la verdad que introduce un primer elemento de incertidumbre importante sobre el desarrollo de futuras inversiones. Luego, el otro que es bien dramático es un cambio íntegro del sistema de concesiones. Es decir, ya no la van a otorgar los tribunales de justicia, la va a otorgar un órgano administrativo nuevo. Son concesiones que van a durar un tiempo, van a ser por tiempo limitado. No van a otorgar el derecho de propiedad. No se conoce cuáles son las causales de extinción ni de otorgamiento. Está pendiente, si esto se aprueba en el Pleno, la aplicación y la aprobación de un periodo transitorio, porque esto no se aplica para las concesiones futuras, sino que también para las vigentes, con lo cual todas las concesiones vigentes dejarían de ser indefinidas, pasarían a ser temporales, y sin saber mucho cuáles son las condiciones de otorgamiento, de revocación, de permanencia en la misma. Hay una norma que prohíbe la minería en determinados lugares del país sin importar si tienen impacto o no impacto ambientales, a priori solo para la industria minera, lo cual es una arbitrariedad difícil de entender. Yo diría que es preocupante. Lo que hemos visto es bastantes miembros de la convención que están conscientes de los problemas que esto puede acarrear. Y que nos han dicho que intentarán revertir y mandar un tercer informe, pero bueno, mañana es un día muy importante para la industria. Lo que ha pasado con la discusión de derechos de agua también.
Eso te iba a preguntar, Joaquín. En los derechos de agua, eso ya pasó a pleno, o sea, ya está en el borrador. Esta inexpropiabilidad la apropiabilidad, perdón, de las aguas, ¿cómo afecta a la industria minera eso?
Mira, el sector minero solo utiliza el 4% del agua del país. Hoy día está más 4 años de que el 50% del agua que consume sea agua de mar, de salar y sin desalar, y más o menos reciclamos el 76-77% del agua que utilizamos. Por tanto, si bien estamos afectados directamente, no somos los grandes afectados. Aquí los mayores afectados son los agricultores, porque el plan de desarrollo, al menos de la gran minería, es evolucionar lo más rápido posible hacia agua de mar.
Ahora, y el agua, perdón, Joaquín, ¿está especificado qué agua es? Si es agua, porque hubo un momento, yo recuerdo haber leído hace un par de años, que había algunos que pensaban que el agua desalada, o sea, que pasa a ser de sal a dulce, utilizable, también inmediatamente pasaba a ser un bien nacional de uso público, y que no era propiedad de quien la desalaba. ¿Eso no está incorporado? ¿Eso no es una idea?
No, esa iniciativa es una iniciativa legal que está en el Senado, pendiente de discusión todavía, y no está incorporada, afortunadamente, a nivel constitucional. Ahora, de todas maneras, la aprobación en los términos que se aprobó introduce, evidentemente, mucha incertidumbre. Prácticamente nos vamos a encontrar con un periodo de dudas tremendas sobre si va a haber agua o no va a haber agua los próximos 10 años hasta que se logre desalar en los lugares donde esto económicamente es viable, sobre todo porque los criterios de adjudicación del agua ponen como prioridad, como es evidente, el consumo humano, los requerimientos ecosistémicos, la alimentación, la agricultura, no tiene ninguna prioridad a la minería, lo cual parece en la primera aproximación bastante sentido lógico, pero si esto obedece a los criterios que utilice un grupo de funcionarios o un funcionario, la verdad que vamos a entrar en un mundo de incertidumbre tremenda. Imagínate que la noche a la mañana caducan todos los derechos de agua y nos vamos a ir a un funcionario o un grupo de funcionarios que va a decidir a quién le otorga el agua ahora. Eso es una especie de pausa general para toda actividad productiva en el país. Digamos, nosotros consumimos el 4%, significa un parón importante en la actividad minera, mientras eso se define. Pero imagínense, para lo que es el desarrollo agrícola, para lo que es el desarrollo industrial, que también utiliza agua, y esta medida evidentemente no va a solucionar los problemas de sequía, ni menos va a solucionar los problemas de acceso al agua que existen en las zonas rurales, donde evidentemente el problema es más de infraestructura, de eficiencia de los sistemas de agua potable rural, de búsqueda de fuentes alternativas, que simplemente que el Estado pase a administrar, digamos, lo que hoy día se administra de manera bastante eficiente, lo cual no quiere decir que no haya problemas y que no haya que mejorarse, pero esta no es la solución. Eso yo creo que es bastante transversal la opinión de que esto no va a ser la solución, sino que va a ser el problema, va a crearse mayor burocracia.
Joaquín, de aprobarse mañana los artículos que estabas comentando, ¿existe alguna claridad en qué pie queda la industria actual, las empresas que ya participan del negocio minero en Chile? Me refiero, por ejemplo, a BHP, a Río Tinto, mineras grandísimas que aportan bastante al quehacer minero en Chile, que tienen una fuerte presencia acá. ¿Se tendrían que ir? ¿Se les limitaría? ¿Cómo sería más o menos el proceso?
No tienen que irse. Yo creo que entre que esto se aprueba y luego se transforma en realidad, digamos, en una legislación puntual, va a pasar algún tiempo. Lo que sí produce, y es evidente, la minería invierte sin nuevos proyectos alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares al año para mantener producción, para ir expandiendo poco a poco los yacimientos. Te comprenderá que si de la noche a la mañana le dicen, miren, no saben por cuánto tiempo le vamos a tocar las concesiones, va a haber un periodo transitorio, usted va a perder la titularidad, va a haber una comisión nueva, un organismo nuevo, con criterios que desconocemos, el incentivo a meter un dólar más, digamos, es bajo, digamos, porque además se dan las normas sobre derecho de propiedad no contemplan hoy día un sistema indemnizatorio razonable. La verdad es que de aprobarse una normativa como la que va hasta ahora, parte de lo que ya está aprobado y parte de lo que aprueba mañana, y esto no es un plan para aterrorizar a nadie, pero es de sentido común. Si a ti te dicen, oye, mire, mete 100 millones de dólares, 1.000, 2.000 millones de dólares en este negocio, no sé cuánto tiempo más te va a seguir explotando.
Ahora, las reservas de cobre y lo que representa el cobre chileno a nivel mundial, yo creo que van a seguir siendo atractivos, a lo mejor más difícil, pero tampoco es, o sea, es innegable el peso que tiene.
Sí, no, a ver, no cabe ninguna duda que la reserva sí es atractiva, pero hay un error bastante generalizado, que piensan que porque las reservas están ahí se van a explotar necesariamente, y el ejemplo es bastante evidente. República y países africanos tienen reservas con mejores, mucho mejores leyes que las nuestras, pero no se explotan, y no se explotan porque hay marcos jurídicos que no dan garantías para explotarlo. Digamos, la República Democrática del Congo tiene yacimientos mineros mucho más atractivos que los nuestros desde el punto de vista de la ley, pero son distritos mineros que no representan ningún tipo de certeza. Entonces, yo digo, hasta que no se refina, no vamos a saber si efectivamente estas reservas se van a seguir explotando. O sea, evidentemente la actividad minera no es una cuestión binaria que se va a acabar de la noche a la mañana. Va a seguir habiendo, va a haber un periodo de discusión, hasta que termine ese periodo de discusión puede pasar algunos años. Por lo tanto, no es una cuestión que ocurra de aquí a mañana. Lo que sí es que bajo un ambiente de incertidumbre de ese tamaño, la cartera de inversiones, que son aproximadamente 70 mil millones entre lo que está aprobado y por ejecutarse y lo que está en vía de aprobación, sufre una ralentización que es bastante lógica, porque usted no, si no sabe bajo qué condiciones va a invertir y qué certezas va a tener, lo lógico es que postergue. Nadie ha tomado esa decisión todavía, están un poquito, como se dice en el campo, a la guaite, digamos, de qué decisiones se toman, pero es bastante lógico, digamos, o no encuentra Josefina que sea más o menos lógico que alguien se pare a pensar un minuto, sí, digamos, hasta que le digan.
Sí, porque las inversiones no son para decidirlas hoy día y empezar mañana a explotar. Es largo, claro. Muy largo. Sí. Ahora, ¿cómo afecta? Demora mucho la viabilización y la materialización. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, que está con nosotros en Duna esta tarde, ¿cómo afecta a las perspectivas de la industria en Chile lo que está pasando en Perú, que también es otro tremendo actor y que está viviendo situaciones, se podría decir, bastante más complejas que la nuestra, porque ahí no es que haya incertidumbre, ahí hay acciones concretas que afectan a la posibilidad de explotar, ya no solo de proyectar, sino que de explotar hoy, yacimientos cerrados, en fin.
Bueno, Perú ha pasado por un periodo más complejo desde las decisiones que se tomaron en la pandemia hasta ahora, en que hay que reconocer que aparte del discurso del presidente electo, del actual presidente de Perú, era bastante más radical de lo que ha resultado en la vía práctica, ¿no? En la vía práctica ha habido un poquito más de mesura. Y yo digo que esto, al final, más que las decisiones respecto a lo que ocurre en Chile o deja de ocurrir, tiene efecto a niveles internacional. Se produce una incertidumbre en la provisión. Entre Perú y Chile podemos tener cerca del 40%, un poquito más, de la provisión de cobre del mundo. Y por lo tanto, están muchos ojos puestos en lo que ocurre y deja de ocurrir acá en Chile. Entonces, yo creo que más que la parte del discurso que resulta más interesante es ver si aprovechamos o no aprovechamos esta oportunidad. Hay muy buen precio del cobre, debiéramos aprovechar de producir más, de echar a andar los buenos proyectos que tenemos por echar a andar. Y eso yo creo que lo estamos, de alguna manera, poniendo un poquito en jaque durante este periodo y el que viene. Y lo que hemos estado tratando de hacer nosotros, más que asustar, digamos, que no creo que tengamos ninguna capacidad de asustar a nadie a esta altura, lo que hemos hecho es tratar de mostrarle a los constituyentes con información cuáles debieran ser las medidas concretas para que, si se cambia de un régimen a otro, no se perjudique la inversión, tratando de entender además por qué se quiere cambiar todo el régimen concesional, porque yo creo que en el estallido social uno puede revisar todos los carteles, demandas y movimientos que se originaron en torno a ese periodo, y no había ninguno que dijera que había que cambiar el régimen concesional de la minería. Había uno respecto a nacionalización, que hasta ahora no se estaría aprobando, pero cambiar el régimen para que lo otorgue un órgano administrativo nuevo, que fuera por tiempo limitado, no, nada de eso existía. Entonces, lo que hemos tratado de entender es a quién se intenta beneficiar, porque los pequeños mineros van a estar muy perjudicados porque van a perder el derecho de propiedad sobre un activo que heredan y que explotan familiarmente. Les van a quitar además la instancia natural con la cual se han manejado toda la vida, que son los tribunales para adquirir la propiedad minera. No se entiende muy bien a quién se quiere beneficiar con esto, y eso es lo que hemos tratado de entender para buscar alternativas, digamos, que le den tranquilidad al problema que se estaría... Nosotros entendemos que hay, por ejemplo, cuestiones medioambientales que necesitan tipos de respuestas distintas a las que tenemos hoy día, a nivel país, general, no solo la minería, y ahí nos gustaría haber tenido una propuesta constitucional más interesante, pero tampoco la hemos tenido, digamos, prohibiciones generales.
Sí, quiere decir que todo esto no se ha aprobado todavía, no está en el pleno, sino que está en los trabajos de comisiones. Mañana va a pleno. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estén muy bien.
Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Adiós.
7 de la tarde con 41 minutos.